Esatto, sì. No, dice il Pasuk, Vaidaber Hashem el Moshe ve Midbar Sinai ve Oel Moed, che Boreolam le habló a Moshe en el Oel Moed. Dice un Sajamim, voy a hacer una pequeña idea, una pequeña explicación. El tema de hoy sobre el cual quiero hablar es el esfuerzo. Cuando una persona tiene problemas en la vida, tiene complicaciones, hay veces podrían ser buenas o a veces podrían ser malas, depende cómo una persona las vea y las sepa llevar. Entonces nos dice la Torá que Hashem le habló en el Midbar Sinai. Dice el Midrash, con tres cosas fue dada la Torá: con fuego, con agua y con desierto. Tres cosas. ¿Por qué con esas tres cosas y no otra cosa? Contesta un Jajamín, porque el fuego, el agua y el desierto son gratis, no cuestan, y abundantes. O sea, si tú te vas a vivir al desierto, no te cobran renta. Tomar fuego de un lado a otro, no, o sea, gratis, no cuesta. Agua vas y tomas agua del río y se acabó. Hay una cosa que preguntan a Jamín, bueno, si esos son tus motivos, hay una cosa que es todavía más abundante y más gratis todavía, mucho más, el aire. Entonces el aire te va, lo respiras sin pensar, dormido, despierto, etc. Ok. Sí, la Torah, no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa. Nada más que voy a empezar de aquí para irnos a otro lugar. Entonces, la Torah nos dice que el agua, para conseguirla necesitas un esfuerzo, el fuego necesitas un esfuerzo, el agua necesitas aventar la cubeta al pozo o ir a traer el agua. El fuego necesitas irlo a prender y el desierto te cuesta un esfuerzo. Pero lo que no te cuesta esfuerzo es el aire. Y cuando Dios dio la Torá, trae aquí el nombre de un Midrash, puso Kafale Marquegigit, puso la montaña encima de ellos, los tapó totalmente como una cacerola, como una olla, y no había aire. Y detuvo el alma de los Yehudim por milagro, y eso fue un gran milagro. ¿Para qué hizo Boreolam este milagro si no era necesario? Si era necesario, es la respuesta. Pero enseñamos que la Torah se adquiere con esfuerzo. Ahí quedamos. Esa es la conclusión de este pequeñísimo midrash que yo quería decir. Una explicación más nueva que vi: el agua es símbolo de Anabá, de humildad. El agua, si está en los lugares de arriba, posa en los lugares de abajo, es humildad. El fuego simboliza la Torá. Cuando una persona estudia Torá, irradia el fuego y la luz de la Torá y se eleva. Número 3, Midbar. Midbar es Midat Abitajón, la cualidad de fe y seguridad en Dios. Una persona cuando vivía en el desierto 40 años, los Yehudim no sabían si ellos iban a sobrevivir ahí en el desierto, y Dios diario les hacía un milagrito, les mandaba man del cielo y agua que iba junto con ellos, para enseñarnos para todas las generaciones que el desierto simboliza fe. Y cuando una persona tiene fe, la Torah fue dada en un lugar de fe que es el desierto. Boreolam sí ayudó a los Yehudim para sacarlos adelante y que pudieran sobrevivir en el desierto. Igualmente la persona tiene muchas pruebas en la vida, pero si tienes fe, Boreolam te va a sacar adelante a fuerzas. Depende de tu nivel de fe, pero puedes llegar a eso. Y aunque sea que tú no te des cuenta que hay milagros abiertos, pero puede ser muy probable y muy posible que Dios te haga milagros ocultos o a veces abiertos. Pero si pones atención, te vas a dar cuenta cómo Dios sí te está echando la mano, sí te está ayudando en el camino, y por eso fue dada la Torá en el desierto. Hasta aquí. Esto es el pasuk, y la Torah fue dada con estas tres cosas. Ahora les quiero leer a ustedes un pasuk de la Migilat Rut, luego voy a pasar otra explicación que les quiero decir. En la Migilat Rut, di una clase en la noche de Shavuot, les leí la historia de Rut. Un poquito en síntesis, la voy a decir rápido en síntesis. Rut estaba casada con un señor yehudí, y la gente venía, había hambre en Israel, y la gente venía a pedirles tzedaká, dinero, a Rut y a su esposo. Su esposo dijo, yo la verdad no voy a... O sea, como que le dio coderita, dijo, yo la verdad me voy a cambiar de lugar. Se fue a vivir, no a un lugar lejano donde no llegaba la gente que pedía la tzedaká o le pedía para comer. Se fue a vivir a otro lugar, afuera, a otro país, a Moab, a otro lugar. Cuando llegaron ahí, sus hijos, como no habían yehudíos, no había judías para casarse con ellos, se asimilaron. Se casaron con dos mujeres. Uno se casó con Orpa y otro se casó con Rut. Y ellos eran hombres pecadores y Dios se los llevó del mundo. Y quedaron Rut y Orpa, las nueras de Naomi. Naomi era la esposa de quién, de Elimelech, el que se fue de Israel. Dije Rut, ¿verdad? Dije Rut, me equivoqué. Era Naomi. Naomi fue la que se fue. Sus dos hijos mueren. Rut y Orpa son las nueras de Naomi. Ya.
Moabitas
las dos. Nos cuenta el pasuk lo siguiente. Naomi, sus dos hijos mueren, y Rut y Orpa quieren ir con ella a Israel. Ella ya se va a regresar a Eretz Israel. Y les dice, ¿para qué vienen conmigo? Empieza la discusión, y las dos querían ir hacia el lugar donde vivían los Yehudim, a Eretz Israel. Caminaron un poquito en el desierto rumbo a Israel. Y dice el pasuk en la Milat Rut, Baticena Colán, y levantaron su voz, Batibkena, y lloraron, todavía más, Batisha Corpa la Jamotá, y le dio un beso Orpa a su suegra, Berut Dabkaba, y Rut se apegó a Naomi, a su suegra. Okay. Y Naomi como que las estaba empujando para que no quisieran ir con ella. Pero dice una palabra clave, Orpa le dio un beso a Naomi y Rut Dabkar va y Rut se apegó a Naomi. Siguen caminando. Batome Rut. Ya les dice Naomi a ellas, ya, ¿para qué vienen conmigo? Batomer Rut, y dice Rut, Al tizgi bi, losbej lasub mejorai, que tasher terhi elej, va a ser talin y alin, ameja mi, veloai, eloai. Dijo, mira, déjame insistir que yo me vaya, le dice Rut a Naomi, su suegra, donde tú vas, yo voy detrás de ti. Tu pueblo es mi pueblo, donde tú duermas yo duermo, tu Dios es mi Dios. A donde va a morir Naomi, va a morir Rut. Donde va a enterrar a Naomi, van a enterrar a Rut. Y solamente la muerte las va a separar. Así le dice Rut a Naomi. Dice el pasuk que Orpa se dio Batishak Orpa lejamutá arriba. Y Orpa cuenta que el pasuk y la historia se da la vuelta y se va, se regresa. Y Rut sigue con ella. Pero dice algo muy extraño acá. ¿Cuándo fue cuando ya dejó de batear Naomi a Rut? Ya dejó de decirle, ya no vengas conmigo. El próximo pasuk. Batere kimitametzet, y vio que se estaba esforzando Rut. Batere kimitametzet y la lejet ita, se estaba esforzando para irse con ella, Batejdal le da ver Elea y dejó de hablar con ella, o sea, ya no le dijo nada. Llegan a Eretz Israel, la gente se asombra, wow, ¿quién es esta señora? Se veía muy acabada, en muy mal estado. Dijeron, Azot Naomi, esa es Naomi, la multimillonaria que se fue de Israel. Ah, ella se fue y se fue con las manos llenas, regresó sin nada. ¿Por qué? Murieron al final sus dos hijos y su esposo allá, afuera de Israel, y regresó ella viuda con Ruth, una mujer viuda que no era yehudía. Increíble. Ok. Viene Ruth y le dice a Naomi, yo voy a ir contigo, entran a Israel, llegan ahí a Israel, y Naomi empieza a checar ahí quiénes eran sus familiares cercanos, y lo estoy contando en cortito, en ese tiempo había discusión si un amonita o moabita podía convertirse al judaísmo. Entonces dijeron que los hombres no, porque ellos fueron los que le faltaron al pueblo de Israel, pero las mujeres sí podían. Entonces Ruth se quiere convertir, y había una persona que se llamaba Boaz. Boaz era una persona muy elevada espiritualmente y tenía alrededor, era un milagro, antes vivía más años, pero era muy, muy, muy viejito. Una de las opiniones, hay quien dice que tenía 400 años. ¿Y Ruth cuántos años tenía? 40 años, el 10%. Y de repente, Ruth hace el rito para entrar al pueblo de Israel, se convirtió. Pero ahora hay una mitzvah de que se tiene que casar el cercano con Ruth, o sea, el cercano al difunto, al que murió, que era Yehudi. Hay una discusión, uno dice, yo la verdad no quiero, con esta que se convirtió yo no quiero, y Boaz dice, bueno, yo voy a hacer favor de casarme con ella, que se va a quedar viuda toda su vida, va, se casa, estoy contándolo en síntesis y en cortito, se casa con Ruth, al otro día de la boda, después de la noche de la boda, se muere Boaz. ¿Cuánto vivió con Ruth? Nada más una noche vivió con ella, pero queda ya embarazada, y de ella sale Obed, y sale después, trae aquí la descendencia hasta llegar a David Amelech, y luego Shelomo Amelech, y después el Mashiach va a venir de ella con Boaz. Increíble, ¿no? En Shavuot se acostumbra a leer un poco esto. Para no sé quién se llama Miglat Ruth, toda está alrededor del punto de Gesed, favor al prójimo, uno hacía favor con uno con el otro, ayudar uno al otro, etcétera, y por eso parecías que la Torah está alrededor del Gesed, una persona tiene que hacer favor a los demás. Pero hay una palabra clave que también la Torah nos dice a nosotros, Bater Kimitameset. ¿Cuándo fue cuando aceptó Naomi que ella entrara al judaísmo, Ruth? Cuando vio que se estaba esforzando. Cuando una persona se esfuerza, ahí puede romper o tirar muchas vallas de enfrente de él. Nada más les voy a leer una serie de midrashim interesantes sobre esto que expliqué, sobre esta historia. Dice el Midrash Rabá sobre Miglat Ruth, Vaisulam Nashim Moabiot. Dice así, Orpa se llamaba Orpa su nombre. ¿Cómo se dice nuca en hebreo? Ores. Ores. La raíz de Orpa es Ores. Orpa le dio un beso a su suegra y se dio la vuelta del judaísmo y se fue a su pueblo. Ella le enseñó la nuca al judaísmo. Y ella regresó a Moab. Ella regresó a Moab. Y Ruth, ¿cuál es la palabra del nombre de Ruth? Ruth Sherrata bedibrei hamotá benishara imá, dice Midrash que ella vio, escuchó las palabras de su suegra y se quedó viviendo con Naomi y se apegó al judaísmo y se convirtió Ruth la Moabita. Dice Midrash, Rabibí amar, Rabibí dice, Ruth beorpa benotar sheleglon melech Moab ayu. Ruth y Orpa eran hermanas y eran princesas y su padre era Eglón, el rey de Moab. Así se llama su papá, Eglón. Y trae un pasuk de prueba sobre esto. Y trae el Midrash que Eglón, ya que era rey, tenía un trono. Una vez en la historia escuchó el nombre de Dios y se levantó Eglón, este goy, el rey de Moab, de su trono. Dice el Midrash. Y dijo Dios, Ata amata mikiseja. Tú te levantaste de tu silla, Nijbodí, por el kabod, por el honor de Dios. Jayeja, por tu vida. Areni ma'amid mitzetzaeja. Yo te voy a sacar de tus descendientes, Ben Yosef Alkisei Hashem, un hijo que se va a sentar sobre el trono judío, ¿no? Le llama el trono de Dios, pero se refiere que va a ser Yehudí. ¿Y quién era? Bezeu Shelomo Amelech, es el rey Salomón, Shigatza ni Ruth, que salió de Ruth, la Moabita, Shaita Bat Eglon, que era la hija del rey de Moab, Eglon. Así es el Midrash. Increíble.
O sea que también fue por mérito de él.
Exacto, por eso leí esto. El abuelo, Goy de Moab, hizo un hecho bueno, un acto bueno hacia Dios. Dios dijo, te va a salir algo bien de acá. Ruth, dice la Megilat Ruth, mitametse. Cuando vio a Naomi que se esforzaba para entrar al judaísmo, vio que le estaba echando ganas, ya no le dijo nada. Y Orpa, la nuca, Orpa, la risa nuca, se volteó y se regresó al palacio con su padre. Orpa se regresó a vivir al palacio con Eglón, su padre. Y Ruth prefirió apegarse al judaísmo, aunque estuviera como por diosera y muriéndose de hambre, no tenía ni para comer. Así fue en realidad Ruth, que tenía que ir a recoger ahí junto a los pastores las sobras de lo que se quedaba ahí en el campo tirado para comer. Era princesa, no era una persona así nomás. Otro Midrash más. Dice el Midrash, dice acá, Raberajía Amar, dice el Midrash, Raberajía dice sobre el pasuk Baticena Kolam Batibkena, y Baticena Kolam Batibkena, y levantaron su voz y lloraron. ¿Cuántos pasos caminó Orpa en el desierto junto con Ruth y Naomi? Dice el Midrash, Arbaim Pesiot, 40 pasos caminó para ir con su suegra hacia Israel. Después se arrepintió y se dio la vuelta. Arbaim Pesiot al Jaorpa in Hamotá Naomi, 40 pasos fue con su suegra Naomi. Ubesejarte, por 40 pasos que dio ella con buena intención, que a lo mejor y se convertía y entraba al judaísmo, desejarse por este pago, ni tan le Goliat, quien nació de ella, descendiente Goliat, Arbaim Yom, Shenemar, Baigasha, Prishti, Ashken, Beare, Baidiatse, Arbaim Yom. 40 días estaba despreciando Goliat al pueblo de Israel en el campo de batalla. Tenía que haberlo matado al primer día. Duró 40 días por Zehut, que su mamá, que su abuela caminó, era primo de David y Goliat. Pero el punto es que caminó 40 pasos. Eso es lo que descubrí en este año en estos Midrashim. Algo increíble. El abuelo hizo un hecho bueno, salió el más grande rey de Israel. La mamá hace bueno, algo bueno, sale, pero ella se fue finalmente al judaísmo, no se esforzó como Ruth, al final flojeó, no se esforzó. ¿Quién salió de esa flojera, pero con un acto bueno? Goliat, el más mero rey de los del otro pueblo, del otro bando. Increíble, ¿no? Dice acá, explícanos, Jamín, un punto impresionante es que en esta Megilat Rut, hubo mucho gesed, mucho favor, y Boaz, cuando decide casarse con Ruth, luego empezó a tratar de casarse con ella. Fue él a hablar al otro día en la mañana con el otro pariente que era cercano para casarse con Ruth, y luego cuando llegó, Boreolam le mandó la iluminación y la ayuda del cielo, porque él le echó ganas. Y en su cara ya estaba el Goel, el otro que tenía que casarse con Ruth, y le dijo: ¿quieres casarte con Ruth? Dijo: no quiero. Bueno, entonces me dejas que yo me case. Sí. Luego cuando él tuvo la intención buena de hacer la mitzvah de casarse con Ruth, Dios le mandó a la ficha que faltaba, a la persona que faltaba en este juego, ¿sí?, que era uno que iba antes que Boaz, se lo mandó luego en su cara, ahí estaba ya. Vemos de este punto lo increíble, que cuando la persona trata, sueña, pide, se esfuerza, intenta lograr, le echa ganas, lo va a lograr. Dios le va a mandar, si atar Ismayá, ayuda del cielo para que lo haga. Boaz, luego Dios le ayudó. Dice algo increíble este jajam, dice Rafriland, era algo increíble. Dice aquí, después de que ya decide casarse con ella, luego fue y se casó. Dice: si hubiera estado en el fin del mundo la otra persona que estaba impidiendo que no se casara Boaz con Ruth, lo hubiera traído, es un decir, lo hubiera traído a este lugar volando para que se esclarezca esta duda. ¿Por qué? Por el esfuerzo que Boaz hizo. ¿Vieron la palabra que estoy repitiendo? Esfuerzo. Boaz también se esforzó. Ruth se esforzó. El abuelo de Ruth también se esforzó. Orpa se esforzó con medida. Cuando una persona mitamechet, se esfuerza, Dios le manda una cosa que se llama siatá dismayá, ayuda del cielo para que logre lo que él quiere. Ok, dice acá, cuando tú pides pero no haces el intento, no es muy seguro que Dios te mande lo que tú quieres. Pero cuando una persona quiere le cayé meta mitzvah, hacer la mitzvah, su cometido, rápido, con serizut, con esfuerzo, la gente a Kadosh Baruj Hu taramet helko. Boaz y Tamez, Boaz se esforzó para tratar de hacer esta mitzvah, entonces Dios dice: ahora me toca mi parte. Pero ¿quién tiene que poner la parte primero suya? Tú haces tefilá, le echas ganas, te esfuerzas para lograr, haces todo todas las posibilidades que haya para lograr tu cometido. Entonces Dios dice: yo voy a poner mi parte. Si tú nada más pides y no haces nada, Dios dice: pues yo tampoco. Ese es el secreto de la clase que estamos haciendo el día de hoy. Para que Boaz logre su cometido, se esforzó. Boaz hizo lo suyo. Ruth hizo lo que ella tenía que hacer. Naomi hizo lo que tenía que hacer. Dijo: Dios, yo también voy a hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Vieron? Todos en este recuadro que estamos con toda esta parte de la historia, todos se esforzaron. Naomi le dijo a Ruth, vete con Boaz. Boaz fue y checó la alajá y dijo, me voy a casar con ella. Ruth fue con Boaz. Y Dios dice, ahora me toca a mí poner mi granito de arena. Esta es la frase que quiero que escuchen. Todas las cosas en la vida que se interponen para que una persona logre sus metas o cumpla sus mitzvot, o lo que la persona quiera, en amistad a Kadosh Baruj Hu, no son de parte de Dios que no te deja que las hagas. El amistad a Adam Atzmo de Atzluto Berrizionó. Es solamente por la flojera humana y la desidia y que no se propone a lograr su meta. ¿Cuánto vale esta frase? Eso. Y esa es la clase el día de hoy, es el punto. Dice, muchas veces, lo trae aquí entre paréntesis, aunque la persona se esfuerce también, si la persona se estefila y se porta bien, y hace sus mitzvot, su Torah y todas las cosas bien, y se esfuerza, casi seguro se lo va a mandar Dios, a menos de que Dios calcule que no va a ser bien para ti. Pero aquí trae entre paréntesis, a menos que la persona por sus pecados aleje el bien que Dios le va a mandar a él. Por ejemplo, una persona va a echar gasolina a la estación de gasolina, lo llena el tanque, pero viene el tanque agujerado por abajo. Tú puedes echarle gasolina por arriba, muchas ganas y tefileto, pero está agujerado, hay fugas en el tanque. Los pecados de las personas son las fugas. Pero si nosotros nos esforzamos, todas las cosas enredadas en la vida, todos los embrollos y enredos en los que a veces las personas están, se convierten, la solución se encuentra de la manera más fácil que en tu vida tú te hubieras imaginado. Y eso Diosito te lo mandó. Porque Boreolam, Dios te manda su parte, y si Dios te manda su ayuda, la ayuda es sin límites y sin fronteras. Afilu bederech nisit. Y hay veces hasta milagrosamente te ayuda. Hasta milagrosamente. Tengo unos alumnos que me contaron, el día de ayer me contó un alumno, su esposa no se estaba pudiendo quedar embarazada. Entonces, ya lleva mucho tiempo tratando de quedarse embarazada. Yo le decía a los dos, hagan tefilá, traten de cumplir mejor, hagan sus cosas bien, su kasher, su shabbat, etcétera, y hagan tefilá, y Dios por ese mérito les va a ayudar para que te quedes embarazada. Fue al doctor, y le dijo el doctor, mira, la verdad es tan... Le dijo, no necesitas ni cuidarte, así le dijo la señora, o sea, tú no te vas a quedar embarazada ni por nada. Así como están las cosas, no te vas a embarazar.
Gracias.
Ayer vino él y ella y me dijeron, ya está embarazada.
Ah, bueno, sí.
Cuando el doctor le dijo, no tienes esperanza de que te vas a quedar embarazada, ellos rezaron con todas sus ganas, le echaron ganas a todo, se quedó embarazada exactamente al revés de lo que el doctor dijo. ¿No es increíble? Cuando ya no veían la salida, ahí está la salida, ¡plac!, en un segundo, de la manera más fácil que hay. Dice aquí, en nombre del Midrash también, que Ruth, dice que naturalmente, en la naturaleza de ella, ella era estéril. Y en una sola noche que se casó con un hombre de 400 años, con un abuelito, con un chito, se quedó embarazada.
Eso que le iba a preguntar, que si no tuvo hijos con su matrimonio anterior.
No tuvo.
Es muy raro.
No tuvo.
Porque a la primera y
con no tuvo. Su... No tuvo con la anterior. Dice que era estéril, Ruth. Dice que en ese momento solamente Dios hizo un milagro para que exactamente en ese milagro, si Boaz en esa noche no se casaba con ella, entonces, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Ahora, escuchen qué impresionante puedo decir. vean qué impresionante es el esfuerzo de la persona. Cuando una persona se moviliza para hacer una mitzvah, cuando una persona se moviliza, se apresura para hacer un acto bueno. Si Boaz no se hubiera apresurado, me están siguiendo lo que voy a decir ahorita. Si Boaz no se hubiera apresurado para ir a preguntarle a la Jaz si se podía casar con ella, y para ir a preguntarle al otro si quería casarse con ella, y hubiera flojeado tantito, el destino de Boaz era morir al otro día. Si Boaz, él se apresuró en ese día, cuando se enteró que sí se apresuró, fue a hablar con el otro, esto, y en la noche casó. En ese día se casó. Si él hubiera flojeado, bueno, tengo tiempo, ya hay que preparar, ya, jaján, necesito 3 años para prepararme para la boda, es la nueva onda, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué es esto? ¿No? ¿Boaz?
Hoy.
Si él hubiera flojeado un día, se muere Boaz y no sale David Amelech. Se muere Boaz y no sale Shelomo Amelech. De él. Se muere Boaz y no sale el Mashiach de él. ¿Vieron qué impresionante lo que estoy diciendo ahorita? Un día que hubiera flojeado, o mañana, o después, un día. Su destino era morir al otro día. Dice acá, él hubiera perdido todo su futuro espiritual y material, y la grandeza que iba a salir de esa noche que se casó con Ruth. Así trae el Yalkut Shimoní también. Increíble. ¿Cómo dice, cómo se llamó el hijo de Ruth que nació de esa noche con Boaz? Obed. Obed, ¿qué es Obed? De Lo Aviv, Boaz, o sea que no tenía padre, así le llamaron. O sea, él, cuando nació él, ya no tenía papá, porque murió al otro día. Ya que él quiso hacer una mitzvah, él quiso hacer gesed, Ruth quiso hacer gesed, favor, Naomi quiso hacer gesed, dijo Dios, yo también pongo mi granito de arena. Ya que todos se apresuraron a hacer mitzvah y todos quisieron hacer todo el mundo el bien para hacer la mitzvah de Ibum, de casarse con esta mujer que murió sin hijos, le mandaron la ayuda del cielo completa. De ellos salió David Amelech, Shelomo Amelech, y va a ser el Mashiach. Muchas veces la persona tiene un destino que no ve. Muchas veces la persona tiene un destino que no ve. Más adelante no ve lo que le depara el futuro. Y Dios puede ser que le depara cosas buenas. Pero la persona para andar, como decimos en México, en Babilonia, ¿no? En la baba. Está dormida la persona. Así ahí va, esto, lo otro, ahí voy, sí. A veces se va todo aquel bien que Dios le decretó a esa persona. Dios le decretó todo el bien y no te apresuras. Como cuenta, ¿no? Que un rabino una vez le dio, había una persona que estaba muy amolada, y le dio un rabino le pidió un pobre a un rabino que le diera a un rabino grande una bendición, que se ganara el melate. ¿No? Ahorita está de moda el melate, ¿no? Está la bolsa muy, muy llena de dinero. Todo el mundo quiere comprarme. Sale el premio mayor, viene el pobre y le dice al rabino, oiga, jajame, soy el premio mayor y no me lo gané. Entonces dijo, y a ver, enséñame el número de boleto que compraste. Dijo, no, es que no lo compré. Tembel, ¿cómo lo compraste? Te estoy dando veraja, tú te lo ibas a sacar y lo compraste. Es un ejemplo. Muchas veces la persona, ¿qué pasa con la persona? Tiene ya la bendición, ya hizo tefila, ya hizo todo lo que tiene que hacer, todo. Y hay cosas que la persona por flojera o desidia o esto o lo otro, no se aplica, no ejecuta lo que tiene que hacer. Pero es por, aquí dice que es por la persona, no es por la parte de Dios. Tú eres ahora el que tienes que actuar. Dios te puso ya todas las fichas en la mesa, ahora te toca actuar a ti. Y eso lo aprendemos de aquí, de la Megilat Ruth. Orpa y Ruth eran hermanas, hijas de Eglón, el rey de Moab. Ruth se apegó a Naomi, dejó todo su materialismo, toda la realeza, se aplicó para entrar al judaísmo y salió la generación de descendencia muy grande de ella. Orpa se alejó del judaísmo. ¿Quién nació? Goliat, el peor enemigo del pueblo de Israel, uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. Una vez a lo mejor les conté aquí lo que está en Midrash, si no se los digo otra vez, porque cuando David Amelech estaba joven, su papá lo mandó a ver a sus hermanos al campo de batalla. Sus hermanos de David más grandes estaban en el ejército de Shaul. Shaul Amelech en el Tanaj, ¿quién era? El rey de Israel. Y Shaul era el suegro de David. Dijo que el que matara a Goliat iba a dar a su hija. Le dio a su hija Mijal a David Amelech, era su suegro de David. Llegó ahí un chavito al campo de batalla y le dice, y está viendo uno gritando y maldiciendo a todo el pueblo de Israel, a todos, un gigante. ¿Quién era Goliat? ¿Ve David? ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Y los hermanos grandes dicen: tú quítate de aquí, esto es un chamaco, ¿qué quieres hacer acá? Le dice David a Shaul, se acercó al rey de Israel: rey Shaul, ¿puedo pelear contra él? Dijo: te va a matar de un soplido. Dijo: yo le quiero contar algo. Yo una vez estaba con mi arpa en el campo, yo soy pastor, tenía mis borreguitos ahí, estaba tocando mi arpa y cantando los Teilim. Él escribió parte del Teilim, gran parte del Teilim. Y en lo que estaba ahí concentrado yo en las montañas del cielo cantando el Teilim, llegó un león y quiso atacar a un borrego, y brinqué yo y le rompí la mandíbula y lo maté. No sé, no creo que yo soy muy fuerte, pero me llegó una fuerza del cielo y lo pude matar. Y en otra ocasión, en otra fecha, igual estaba yo con mi arpa y estaba en el campo, y llegó un oso, otra fiera, y quiso atacar un borreguito, se levantó David y lo mató. Yo no sé cómo le hice, le dice, pero yo sé algo, le dice David, que Dios está conmigo. Dijo Saúl: de todos mis soldados, todos tienen miedo de pelear con Goliat. Él quiere, vio Saúl que Dios está con él. Jabod lo vistieron de armadura. Dice que el Tanaj, cuando caminaba David, se la quitó, porque de lo pesado de la armadura no la aguantaba. Y cuando se paró enfrente de Goliat, dice el Midrash que la sombra de Saúl tapaba la sombra de Goliat tapaba a David. Imagínense la altura, era como un edificio enfrente de él. Tomó 5 piedritas, dijo David: tengo 5 tiros. Se le hizo un agujerito en el morralito y tenía una onda, un pedazo de cuero para matar a David, a Goliat. Mete la mano a la bolsa y había una sola piedra. Dijo Dios: tú necesitas, Goliat está armado desde la cabeza hasta los pies con armadura total, solamente tiene 2 rejitas para ver, tú con una piedrita lo quieres matar, y viene armado, espada y todo. Y aparte, ¿tú crees que tiene 5 tiros? Un tiro. David Amelech se echó su teilín, se esforzó, igual que su abuelita, igual que su abuelo, le echó ganas, dijo: yo puedo contra él. Una piedra, un tiro, o sea, te falla la onda del tiro y te hacen shawarma, te va a matar. Le dice a David a Goliat, que estaba gritándole a Saúl: tú te estás burlando de mí, me pones un chavito, ponme así a Mike Tyson enfrente, uno fuerte, ¿cómo pones a este? Uno que valga la pena. Le contesta David: yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, te voy a hacer cuadritos tu cuerpo, y cada pedazo de tu cuerpo lo voy a aventar en una ciudad de tu tierra. Viene David, le da la vuelta a la onda, la avienta en el aire, vuela la piedra, y la piedra, vamos a poner una pausa y dejamos la piedra en el aire volando. Dice Midrán, salió, se abrieron los siete cielos, sale una voz del cielo y dice: ¿qué es de Jú tiene David a Melech? No era Melech todavía. ¿Qué es de Jú tiene este chavo David de matar a Goliat? Tenía que hacerse un milagro para que le pegue entre los ojos, exacto, un milagro. ¿Qué es de Jú tiene matarlo? Salió una voz del cielo y dice: Yabou Benei Aneshuka Beitlu Beyedei Adebuka. Que venga el hijo de la que dio un beso y caiga en la mano del hijo de la que se apegó al judaísmo. Como dice el pasuk atrás, venía Neshuka y le dio un beso y se dio la vuelta y se fue. Orpa. Y Ruth, Dabkaba, se apegó al judaísmo y se convirtió. Eran primos. El dejud de las abuelas fue la diferencia. El esfuerzo de Ruth. Quitamos la pausa, vuela la piedra, le abre la rejita de la armadura, le pega y lo mata. Le corta la cabeza a David, a Goliat, levanta la cabeza y brinca la banca del pueblo de Israel. Ganamos. Ya, ya listo.
¿Sabían que eran primos ellos o no?
No sé si sabían, pero el liderazgo así dice que eran primos. Increíble esto que vimos. Sigo todavía con una idea más. Ahora sí, muchas veces la persona tiene toda la mesa ya servida adelante, pero no ejecuta lo que tiene que hacer, no se esfuerza, se le puede ir, como quien dice, a la persona la oportunidad. Ya tiene todo listo. Como una persona, cuentan que lo invitaron, una persona tan alejada, que nunca había hecho el seder de Pesaj. Y lo invita un judío ortodoxo observante. Ah, mira qué bonito. A ver, el seder de Pesaj, a ver. Empiezan a cantar, kiddush, y mira, pues viene de todo el día este invitado y no ha comido nada, ¿no? Se toma una copa de vino y empiezan todo el mundo a cantar, una hora cantando, luego manishtana, este gen se está volviendo loco, este judío dice: ¿cómo puede ser posible? La cena no está, ya están, se canta después de la cena, no antes. Bueno, a lo mejor ya un minuto y ya. De repente siguen ahí, cantan esto, listo, no paran de cantar, ya tengo hambre. De repente le dicen: si ha llegado la hora de comer este, ahora sí, se pone aquí su servilleta aquí en la camisa, saca el tenedor, el cuchillo, le dice: no, espérate, hay que hacer netilat yadayim, ve a hacer netilat yadayim. Y le dice el balabai: mira, tienes que comer un cachito de apio y con medida, porque si comes mucho y entras en problema de la verajá, un pedacito chiquito con agua y sal para que te acuerdes de las lágrimas. Estaba llorando de verdad, esta es la cena, un cachito de apio se come, ¿no? Bueno, a ver si ya llega la cena, ahora sí vamos a esperar. Así y empieza y siguen cantando, cantan una hora cantando. De repente le dice: no, ahora sí, ¿sabes qué? Ha llegado la hora de comer. Dice: pero ahora sí, ya viene la cena. Se pone otra vez su servilleta, le sacan una hierba amarga que sabe a Geinam, se la pone ahí enfrente. Ahora te vas con una hierba para que sepas la amargura, y un cachito así se la come toda amable. Y la verdad, aquí están estos todos, están todos locos aquí, ya me voy. Se para, abre la puerta y se va. ¿Qué viene después de esto? El sándwich. El sándwich y luego la cena. Si se hubiera esperado 5 minutos más, ya esperó 2 horas. Si se hubiera esperado 5 minutos más, come toda la cena, bien, increíble. Se desesperó, se salió de la jugada antes, perdió todo. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo de Ruth, Boaz, Naomi, todos los protagonistas de la Milagro. El esfuerzo, échale ganas, haz lo que tú tienes que hacer, tú te fila. Boreolam va a poner su granito. Va a llegar el momento, ¿no? Va el momento. No está escrito que Miriam Anevía, la hermana de Moshe y Aarón, cuando se partió el mar, tocó los panderos, ¿no? Preguntan, ¿de dónde sacó panderos Miriam? ¿De dónde sacó panderos Miriam? ¿En el desierto? ¿De dónde? Contestan los Jamín, una de las explicaciones. Ella estuvo en la esclavitud en Egipto, pero está escrito que las mujeres tenían mucha fe y mucha más fe de la redención de Egipto más que los hombres, y ella tenía un pandero, es un morralito, decía, ahorita están duros los golpes, está dura la esclavitud, de llegar, va a llegar un día en que voy a sacar el pandero y vamos a festejar. ¿Cuánto tardó eso? Muchos años. Pero finalmente salió, finalmente se partió el mar, finalmente se hundieron los egipcios, finalmente nos salvamos, sacó de su morral el pandero que tantos años lo tenía guardado y tocó el pandero. Es el mismo ejemplo de esto que estamos diciendo. Después de la oscuridad viene la luz, ¿no? Después de la oscuridad viene la luz. Pero una persona tiene que tener emuná. La Torah fue dada en el desierto. Desierto es lugar de emuná. Frío extremo, calor extremo, esto lo otro, a ver, sobrevive, no hay agua, si hay agua. Am Israel vivió en el desierto, sin agua y sin pan, y milagrosamente vivían y tenían fe todos los días. Varios millones de personas en el desierto. Los científicos todavía no se explican cómo varios. Hay hallazgos arqueológicos de tumbas y cosas que estuvimos en el desierto los Yehudim. Hay hallazgos. ¿Cómo sobrevivieron? Milagros, no se explican cómo. Pero nosotros cada día, imagínense la emuná que tiene el pan, los Yehudim, por el pan que caía del cielo y el agua, increíble esa emuná que tenían. La persona necesita esfuerzo. Bueno, voy a decir nada más un Pirkei Avot para finalizar. Pirkei Avot dice: el balabait dohek. El balabait, el dueño del mundo, se refiere a Dios o al patrón, presiona. Pero hay un problema. El tiempo es corto, zman katzar, beapoalim atzilim, y los empleados son flojos. Esto se refiere a Dios y el pueblo de Israel también. ¿Qué diferencia hay, yo les pregunto a las mujeres, entre una olla normal? Por ejemplo, en una olla normal haces frijoles y se cocinan en 2 horas. Los pones en una olla express, se cocinan en 1/2 hora. ¿Qué diferencia hay de la olla express a la olla normal?
La presión.
La presión. La presión. La presión cocina más rápido los frijoles. En la misma olla, pero esta está con presión, en 1/2 hora lo hace, lo que la otra no hace en 2 horas. Una persona se esfuerza, le echa ganas, etcétera, va a lograr sus metas más rápido y bien, lo va a lograr la persona. Va a la Baidoje, cuando hay presión del patrón, una persona de 120 años está en el terreno de juego, que le eche ganas, sí va a lograrlo. Todas sus metas que quiera las va a lograr. Nada más está echarle ganas a la persona. Mitametzet, lo que nos enseñó Ruth, Naomi, Boaz, ¿sí? A tener agilidad para hacer las cosas. No ser poalim atzelim. Una vez dije una historia, hace años lo conté. Dije que en la Shoah, en algún libro que leí, cuentan que cuando Bar Minan iban a fusilar a los Yehudim, había gente que de la desesperación que le iban a disparar, brincaban paredes de un brinco. Paredes que no las brincarías ni con pie de ladrón. Dicen que de la desesperación hacían cosas increíbles y algunos se salvaban. Se han escuchado que a veces hay, cuentan de una señora que hace años un coche Bar Minan pasó encima de su hijo y tenía la llanta encima de su hijo y está encima de su hijo y el hijo estaba vivo. Con una mano levantó el carro la señora y con otra sacó a su hijo. En incendios se ha comprobado que a veces está incendiando una casa, un edificio, algo, y hay gente que normalmente no rompería una puerta, pero hay gente que atraviesa corriendo una puerta o la tira abajo de dos golpes, de la adrenalina y la desesperación. Quiere decir que nosotros tenemos la fuerza interna dentro de nosotros guardada. Nada más hay que sacarla. Sí lo vas a lograr. A veces la persona se tira y dice, ¿cómo lo voy a lograr? Lo vas a lograr. Tienes la fuerza, en casos extremos la sacas. En casos extremos la sacas. Una vez conté que me prestó un alumno un cassette de un tal Cornejo, que es un orador, y él cuenta que una vez tenía una compañía con unos socios. Es una persona que es gentil, y cuenta él ahí sobre su operación personal, que tenía una compañía muy grande y quebró la compañía y estaban súper endeudados con el banco. Vino el del banco y les dijo: ustedes 4, 5, 6 socios de esta compañía, si ustedes quiebran, quiebra casi el banco con ustedes. Les vamos a inyectar más dinero para que siga la compañía, y si en un año no nos devuelven lo que nos deben, les vamos a dar chance todos a la cárcel. Dijeron, no hay de otra. Se apresuraron, le echaron ganas, les dio el préstamo el banco, y en un año levantaron la compañía y se hicieron el doble o triple de ricos de lo que estaban antes en los tiempos buenos de la compañía. ¿Por qué? Por la presión. ¿Nos van a meter a la cárcel? Pues ponte a chambear. La presión, ¿se acuerdan? Es impresionante, sea un multimillonario eso. Él mismo cuenta que cuando era joven, creo vivía en Guanajuato, y tenía una casa en Guanajuato, y al lado de él había un campo de un huerto de frutas del vecino, y cada fin de semana iba con sus amigos y veían así unos chicos zapotes y mameyes y manzanas y fruta muy rica en los árboles. Pero decíamos, ya vamos a volarnos unas del árbol, ¿no? ¿Qué hacían? Se ponían pie de ladrón sus cuatro amigos y se brincaban la barda, comían fruta, pie de ladrón de regreso, y se regresaban. Se dio cuenta después de muchas veces el patrón del huerto que le estaban robando la fruta. Se fue, se compró ahí cuatro perrotes de esos Doberman grandes, y los puso y dijo, ahora que se brinquen estos chavos, los voy a soltar, a ver qué hacen, se vuelven a brincar. Se brincan con pie de ladrón del otro lado, empiezan a comer fruta, están tranquilos, de repente suelta los cuatro perros, guau, vienen encima a matarlos, los van a matar los perros. Corren ellos hacia la barda y brincaron cada uno solito de un brinco la barda. Los iban a hacer pedazos los perros, de un brinco. Se dieron cuenta después cómo siempre brincamos de pie de ladrón, ahora con un brinco los iban a hacer pedazos los Doberman, los perros. Entonces él dijo una frase célebre: según el perro es el salto. Según el perro es el salto. Te va a matar el perro, brincas la barda de un brinco. Según el perro, te ponen un French Poodle, no brincas. Te ponen un Doberman, brincas, guabúa, que hasta vuelas. O sea, ¿cómo vas a brincar? Batere kinitameche. Cuando vio Naomi a Ruth que se estaba esforzando, no dijo nada. Cuando Boaz se esforzó, Naomi se esforzó. Una noche vivió con Boaz, sale de ahí David Amelech, Shelomo Amelech y el Mashiach. Nada más hay que tener paciencia. La cena va a llegar, no te quedes en el maror y en el apio. Espérate a la cena. Espérate, esfuérzate, pon de tu parte, tapa las fugas del tanque, échale ganas. Todo eso es lo que la persona tiene que hacer. Ese es uno de los secretos para tirar cualquier pared en la vida y cualquier problema en la vida. Si tú te esfuerzas, es tu tefilé, las cosas bien, lo vas a lograr. Hay otro enfoque sobre los problemas. Bueno, 5 minutos más. 5 más, ya nos está traicionando la manecilla del reloj. Nos dice la Torah: En Davar Omed Bifnea Ratzon. No hay nada que se te pueda interponer contra la voluntad. En Davar Omed Bifnea Ratzon. O tú tienes voluntad, tienes razón, lo vas a lograr. Así está escrito. Razón hay que tenerlo. Después viene mitametzet, el esfuerzo, ¿no? Primero razón, querer, después mitametzet, hace el esfuerzo, después lo vas a lograr. Nos dicen los ajamíos de nosotros que David Amélez, ¿cuántos problemas tuvo en su vida? Todos los del mundo, pero los libró todos los problemas. David HaMelech dijo un pasuk así: Aj tov bahesed irdefuni kol yemei hayai veshavti bebet Hashem leolam yamin. Aj tov bahesed irdefuni, solamente el bien y el favor y el hesed que me persiga kol yemei hayai, toda mi vida, veshavti bebet Hashem leolam yamin, y que habite en la casa de Dios para siempre. ¿Cuál es la explicación de esto? Dijo David HaMelech, así escuché mi jajam una vez, David HaMelech tuvo muchos problemones en su vida y los libró. David HaMelech nos dice: mira, judío o judía, todos tienen problemas, no hay quien no tenga problemas, no existe en el mundo, ricos, pobres, medianos, quien sea, todo mundo tiene problemas. Cada uno tiene su medida de problemas. El que escuchó la clase de hoy va a saber cómo librar todas esas paredes y esas barreras y cómo pasar los problemas. Dijimos varios secretos: esfuerzo, razón, voluntad, tefilá, etc. Y trajimos todo lo de Ruth, que es el ejemplo vivo, ¿no?, del esfuerzo. Dijo David HaMelech, todo el mundo tiene problemas, pero ¿qué le pide David HaMelech a Dios? Solamente que los problemas que persigan sean Tob y Gesed, hacerle el bien a los demás y el favor a los demás, que esos sean los problemas de la persona. Todo el mundo tiene problemas, pero cuando, oye, ¿no quieres ir a ayudar a comprarle ropa a una novia? No, es que no tengo tiempo. Oye, ¿no quieres ayudarle a alguien ahí a dejar una despensa que no tiene algún impacto? Bueno, no te tiene. Pero ¿no quieres echarle la mano a la asociación de búsqueda para ayudar a los demás? No, yo no puedo. ¿No puedes? Hay otros problemas. Cuando tú ves por los problemas de los demás, y eso así ya te causa un peso y un problema, Dios te va a quitar tus problemas. Ese es el secreto del día de hoy. Cuando tú ves por los demás, le quieres echar la mano a los demás, acto pajese, solamente el bien y el gesed, y refuni, que me persigan los problemas, perdieron a la persona. Pero que, ¿sabes qué pedía David HaMelech? Que los problemas que te persigan sean ayudar a los demás, hacer acá, hacer gesed, ayudar a los demás, etcétera, y ahí los problemas no van a llegar, porque tu medida de problemas ya se fue con las preocupaciones de los demás. Bueno, vamos a esforzarnos y echarle ganas, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta? Claro, claro. La Torah se adquiere con esfuerzo.
De otro.
¿De otro?
¿De qué es el otro?
Pide por el otro, intenta ayudarle al otro. Intenta, haz todo tu esfuerzo.
Esfuerzo para mí.
¿Sí? Estás preguntando muy bien, para eso hay que dar otra clase. Hay varias fuentes donde dice que si una persona no se quiere ayudar, si yo no sé para mí quién es para mí, si tú no te quieres ayudar, pues quién te va a ayudar. Hay varias cosas, pero hay que explicarlo bien, eso cómo funciona. Pero lo que tú pides de ayuda es va a ayudar en algo. Todo, echarle ganas a todo lo que más puedas. Bueno, todo lo mejor.